Mañana 25 minutos, la contradicción del día corre por cuenta del desembarco de esta misión de observadores de Naciones Unidas. El presidente dijo ayer que la ONU no va a definir las zonas de concentración.
Sí,
dijo será la, comillas textualmente, sí. Felipe, será la mesa de negociación entre gobierno y FARC las que definan, no la ONU, le estoy citando entre comillas. Pero el negociador Humberto de la Calle
dijo otra cosa.
Había dicho 3 horas antes que la última palabra en zonas de concentración la tiene Naciones Unidas. Pero como si fuera poco, un documento de la Presidencia de la República sobre este tema dice lo siguiente. Dice, la misión, se refiere a la misión de observadores de Naciones Unidas, determinará cuántas y de qué tamaño serán las zonas en donde se ubicarán los frentes de las FARC. Así que la verdad, no está claro en este momento de qué tamaño van a ser esa misión de observación, quiénes son los observadores, cuántas zonas de concentración, cómo van a funcionar esas zonas de concentración.
Fíjese el encomillado de lo que dijo el doctor de la Calle en la mañana de ayer en el Club El Nogal. Comillas, Naciones Unidas en el terreno dictarán la última palabra en términos de sitios donde se ubique la guerrilla. Dejación de armas que se hará ante ese componente internacional.
Para que ustedes vean de qué tamaño es la contradicción, esto es lo que dijo ayer en un foro organizado por la revista Semana el jefe negociador, el exministro Humberto de la Calle.
De Naciones Unidas en el terreno dictarán la última palabra en términos de sitios donde se ubica la guerrilla, dejación de armas que se hará ante ese componente internacional. Por cierto, ese compromiso ya suscrito por las partes liquida una discusión que a mí siempre me pareció periférica y circunstancial entre la palabra dejación y la palabra entrega. Tuve muchas
Eso fue
ocasiones.
Lo que dijo Humberto de la Calle, y esto fue lo que dijo apenas 3 o 4 horas después el presidente Juan Manuel Santos sobre el mismo tema de las zonas de concentración y hasta dónde llega el alcance y la capacidad de decisión de la misión de observadores de Naciones Unidas.
Quienes determinan dónde quedan ubicadas las zonas son las dos partes, y eso no ha sido definido. Las 8 zonas o los 8 puntos que mencionó el doctor de la Calle se refiere a 8 sitios donde la ONU ha creído que debería estar para poder controlar todo el territorio nacional, para poder estar presentes y cerca de prácticamente todos los sitios donde ellos creen que se van a establecer esas zonas. Pero las zonas no se han determinado todavía. Eso es parte de la discusión, y los 8 puntos, repito, son los puntos que la ONU ha señalado como sitios para estar presentes, es decir, tener oficinas en esos sitios para poder hacer bien la verificación. De la mesa de negociación determina las zonas. Por supuesto que la ONU, de acuerdo a su capacidad, a la experiencia que tiene, va a decir, no, yo no puedo hacer más de X número de zonas, va a tener, digamos...
Bueno, entiendo por lo que dicen unos y otros, Felipe, que la decisión sería gobierno, FARC...
Así es.
...y Naciones Unidas.
Sí.
Naciones Unidas, hasta aquí puedo llegar yo, FARC y un poco hablando los tres. Lo que pasa es que el mensaje del gobierno, la verdad, es un poquito confuso sobre qué viene en adelante en este proceso de paz.
Sí, yo creo... confuso porque ayer, pues, como lo dice usted, el doctor Humberto de la Calle dijo una cosa, el presidente dijo otra, el comunicado a Palacio dice otra. Y... pero bueno, digamos eso es la parte... no sé la palabra, digamos, complicada del tema. Pero Néstor, lo que pasó ayer en las Naciones Unidas es muy importante. Es que desde la creación de las Naciones Unidas, y me corregirán los internacionalistas de esta mesa que conocen bien el tema, pues Sandra, Andrés, en fin, creo que no se han tomado sino 14 veces decisiones unánimes
en 70 años, sí,
en 70 años de las Naciones Unidas. Es realmente es sorprendente no solo cómo se tomó unánimemente, sino la rapidez con la que la comunidad internacional,
por una razón, Felipe,
apoya el proceso de paz de Colombia.
Porque ya lo tenían muy adelantado.
Néstor, igual es
muy
importante.
Fíjese que en la respuesta que acaba de decir el presidente Santos, ya tienen hablado que son 8 zonas. Habíamos manejado la versión de que son 7. Ya Naciones Unidas dio una opinión sobre el tamaño de esas zonas de concentración. El presidente ya se había movido con su canciller y esa fue la razón por la que la ministra de Exteriores termina metida en el proceso de paz para aclimatar todo ese tema de la participación internacional en esta etapa final del proceso de paz. Juan, ¿me iba a decir algo de las zonas?
Sí, que hace algunas semanas se había dicho que eran 7 zonas, como usted lo recordaba, y nosotros aquí lo celebramos porque en el otro extremo ha habido una solicitud de las FARC para que se reconozcan algo así como 70 o 78 zonas. El propio Humberto de la Calle alguna vez así lo había expresado. Entonces se reconoció que había un muy importante avance en no tener 70 y tantas zonas de concentración y quedar con unas pocas. Ese tema, según me han informado personas que están muy cercanas a la negociación, por supuesto que para las FARC es muy sensible. Cuando el gobierno anunció que eran 7 u 8 zonas, en la mesa dijeron, eso no está acordado y se tiene que definir aquí. El doctor de la Calle se quedó con la versión que además tiene fundamento en que Naciones Unidas ha señalado, y estoy de acuerdo que hay un gran avance en ese frente, que puede tener presencia en 8 zonas, pero la información de la mesa es, se requiere consenso sobre esas zonas. Y consenso quiere decir que las FARC no están conformes con que sean solamente 7. Que al final puedan llegar a 7 u 8, pues sería sin duda lo deseable, pero el asunto en Cuba está sin definir y tiene como antecedente una constancia de las FARC diciendo, ojo, nosotros no hemos aceptado esto y eso lo tenemos que acordar. Yo creo que eso es lo que ha sucedido. Ayer, personas que vinieron de Cuba en el fin de semana dijeron que es uno de los temas prioritarios en los que están trabajando.
Sí, ahora lo importante, la verdad, Juan, es que si son 8 zonas de concentración y los detalles técnicos están todavía por definir, poco cambia frente al tema de fondo, que el tema de fondo es, estamos en una parte ya irreversible del proceso de paz. Es decir, las FARC montadas en este tema de veeduría, de observación internacional, las FARC montadas en el tema de que van a dejar las armas, de que van a dejar la guerra, pues que sean 8 y que el detalle final lo defina Naciones Unidas o lo defina el gobierno, pues ¿qué? Obviamente es un detalle técnico relativamente.
Quienes, Néstor, estuvieron ayer en el Club del Nogal, advirtieron un tono distinto del doctor de la Calle. Él siempre ha sido muy prudente. Ustedes recuerdan, el doctor de la Calle siempre había dicho, faltan temas muy importantes. Me dicen los asistentes a ese foro ayer que había un Humberto de la Calle mucho más afirmativo, que inclusive usó expresiones como, esto no tiene retorno, como una escalera eléctrica, que son mucho más contundentes frente a su propio lenguaje del pasado, mandando la señal de que esto ha entrado en una fase de definiciones muy acelerada.
6:34 Sandra.
Yo tengo la impresión de que después de criticar tanto la forma en la que hemos hecho política exterior y lo débil de nuestra diplomacia a nivel internacional, llegó el momento de reconocer que el trabajo que hizo el gobierno colombiano en el Consejo de Seguridad y que dio su fruto final ayer, digamos, es un trabajo tremendamente admirable. Estamos pasando de alto que el Consejo de Seguridad es probablemente la instancia más poderosa que existe a nivel internacional, la más relevante y de donde acaba de salir una resolución absolutamente contundente de respaldo y además de participación en la finalización del conflicto armado colombiano. Por supuesto que todavía quedan un montón de cosas por definir, por supuesto que está por saberse cuál va a ser la división del trabajo que va a existir en esta comisión tripartita que se va a encargar de la definición de esas áreas de concentración y cómo van a funcionar, pero yo creo que no le podemos restar importancia a lo que sucedió ayer. Es que estas resoluciones no son fáciles de tramitar. Recuerden ustedes que al interior del Consejo de Seguridad hay enfrentamientos y hay tensiones históricas de toda la vida entre Rusia y Estados Unidos, entre los países miembros no permanentes que también tienen intereses distintos, y el tono que percibía uno ayer en cada uno de los discursos en esta transmisión en directo que hizo Naciones Unidas de la sesión sobre Colombia es un tono de respaldo contundente alrededor de la necesidad de Colombia de finalizar el conflicto armado. Así que digamos, yo invito a que también le echemos un ojo a eso, porque el resultado, haber obtenido semejante resultado es una cosa realmente que me deja a mí muy, muy sorprendida
de la
actividad que adelantó tanto nuestra misión allá como el gobierno mismo.
Agréguele lo rápido, porque la canciller, hablamos con ella tal vez miércoles de la semana pasada, Sandra, ¿usted se acuerda? Ella nos dice, viajaba esa noche para Naciones Unidas, tal vez se va el miércoles por la noche.
Pero la misión llevaba muchísimo tiempo detrás de esto,
Claro.
adelantado reuniones pero con mire, todos y cada uno de
pero
los
pero mire lo rápido, Colombia va y presenta el jueves a Naciones Unidas a su secretario general la solicitud, oficialmente queremos que ustedes vengan en plan de observadores jueves, y apenas 4 o 5 días después se reúne el Consejo de Seguridad. Digo, eso habla de la eficiencia del lobby que habían hecho, del trabajo detrás de cámaras
de un trabajo honesto.
Y el presidente Santos también, acuérdese que estuvo hace poco en la cumbre en Filipinas hablando con varios presidentes del Consejo de Seguridad.
Esta parte salió
de un trabajo discreto y muy eficaz.
Me preguntan algunos oyentes, ¿cuáles van a ser las zonas de concentración, Andrés? La verdad es que todavía no se sabe, y esta mañana estamos entrando en la carrera, que es muy habitual de Colombia, de levantar la mano, la fila levantando la mano. Entonces el alcalde de Ituango está pidiendo que haya una zona de concentración en Ituango. En el Valle del Cauca, en la zona del Cauca, al occidente del país, piden que haya una zona de concentración. Hay diferentes regiones del país que van a querer o que están queriendo, que están alzando la mano por alguna razón, que haya zonas de concentración.
Y unos levantarán la mano que sí y otros levantarán la mano para que no, Néstor, para que no les pongan zonas de concentración cerca a ellos. Yo creo, Néstor, que es difícil encontrar una institución que pueda brindar más garantías o que esto haya llegado hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que hará que el centro del debate gire hacia otra cosa, porque no me imagino al uribismo, no me imagino al Centro Democrático cuestionando la imparcialidad o la objetividad del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguro que los más radicales y los más los de tesis más extravagantes entre ellos dirán que ahí está Venezuela, que Venezuela va a pasar por la presidencia.
Lo que le he oído a Macías.
Y que la ONU es una institución del comunismo internacional, etcétera. Pero entonces creo que ellos prepararon su artillería para las zonas de concentración como tales, Néstor, y para cada una de ellas, dependiendo de su ubicación geográfica, dependiendo de sus características históricas, empezarán a decir que lo que se está haciendo ahí es como lavar un santuario preexistente de las FARC. Sí. Inevitablemente, Néstor, muchas de estas zonas de concentración van a quedar en regiones del país que han tenido influencia tradicional de las FARC, pero yo no veo cómo puede ser de otra manera. Creo que lo importante no es tanto dónde van a estar ubicadas, sino cuáles van a ser las condiciones de funcionamiento y cuáles van a ser las condiciones de su extensión territorial, que se sostenga la jurisdicción de las autoridades civiles, de la justicia, ya lo dijo ayer el presidente. Entonces creo, Néstor, que es previsible que el debate gire hacia ese punto.
Néstor, sobre el tema de las zonas, creo que, como decía Andrés, aquí hay que mirar los detalles de todo esto, ¿no? Deben ser, en primer lugar, zonas de pequeña extensión. No pueden ser nuevos caguanes, ni más faltaba. Deben estar también alejadas de los centros de población principales, de las ciudades principales. Y además de sus características, digamos, físicas, también hay un tema aquí de temporalidad. Debe estas zonas de concentración durar poco tiempo. Me pareció oír en alguna parte que estaban pensando de zonas de concentración de más de un año o de un tiempo extendido.
No, porque
me parece que eso es completamente inconveniente.
El mandato de Naciones Unidas, aunque es prorrogable, está diseñado para que sea por 12 meses no más.
Claro, me parece que eso es demasiado tiempo. Una zona de concentración de esas características con un proceso ya negociado debe ser, digamos, muy corto, casi que para concretar la desmovilización y la entrega de las armas. Creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Creo que el modelo, además, debe ser el modelo que se utilizó en el caso del M-19 con Santo Domingo Cauca. Santo Domingo no creo que fuera un municipio, era tal vez una vereda de algún municipio en el departamento del Cauca, donde se concentró todo el M-19 antes de su desmovilización y entrega de armas. Ese modelo funcionó muy bien. Yo lo conocí personalmente en esa oportunidad. Estaba rodeado de fuerza pública. No había fuerza pública propiamente dentro de la zona, pero sí, cumplió su función adecuadamente. No alteró el orden público de la zona. Evidentemente era una zona donde el M-19 operaba previa a su concentración, y creo que ese debe ser el modelo que se debe pensar ahora que se está, digamos, hablando ya seriamente de estas 7 u 8 zonas de concentración para la eventual terminación del conflicto.
8 zonas de concentración.
La dificultad.
8 zonas de concentración. Le voy a preguntar, Juan, a los oyentes, la gente que está opinando, ¿qué piensa de este paso que se ha dado? Quisieran ver cuántas zonas de concentración, en dónde, en qué momento el uribismo, en qué momento las críticas se van a atenuar, cuál es el motivo de las críticas de esta mañana, porque la gente, sigo leyendo aquí, que todavía tiene pues dudas alrededor del paso que se está dando, por más de que sea más dimensionado, más valorado a nivel internacional que en Colombia. Es decir, en el mundo se está saludando este paso como una etapa casi final de la guerra de nuestro país. Aquí nosotros seguimos en la duda, en la pelea política, en la rencilla, en la mezquindad de la pequeña política. 641, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Juan.
La dificultad para establecer el término de duración, Néstor, está estrechamente ligada con el proceso de destrucción de las armas. Como aquí se ha dicho suficientemente, este no es un proceso en el que el ejército haya derrotado a las FARC, por eso no entregaron las armas, sino que las dejaron. Y uno de los argumentos más fuertes de las FARC es que hay unos antecedentes históricos en los que, después de la entrega de armas, han asesinado a quienes trataron de reincorporarse a la vida civil, y citan desde el caso de Guadalupe Salcedo hasta el caso terrible de la UP. Entonces, para que el proceso de reincorporación se pueda cumplir plenamente, y esto lo han dicho personas que han dialogado con las FARC recientemente, para que ese proceso se pueda cumplir completamente, se requiere poder establecer que los acuerdos por parte del Estado han sido cumplidos. Es decir, que las garantías que han reclamado los miembros de las FARC se puedan dar por satisfechas. Y ese es un término incierto. ¿Cuándo es ese momento en el que el Estado le va a poder garantizar a las FARC, que es lo que dicen las FARC, yo estoy transmitiendo, cuándo es que les va a poder garantizar su vida y su reinserción plena? En ese momento, el proceso, porque ellos no entienden la entrega de armas como un momento, sino como un proceso con varias etapas, el proceso podrá concluir que ya no requieren las armas de vuelta. Y esos 12 meses se supone, y es el ideal, que deberían ser suficientes para eso, pero dependen de la forma como se vayan ejecutando esos acuerdos. Por eso es que el plazo de duración de las zonas de concentración está tan ligado a lo de las armas. Si las FARC reclaman que hay unos incumplimientos y que no tienen garantías para sus vidas, pues no les pueden devolver las armas, sería una catástrofe, pero tampoco pueden levantar la zona de concentración. Entonces, es muy difícil a priori establecer una duración única de esas zonas, y habrá que ver las condiciones de evolución del proceso de acuerdo con lo que el gobierno ha aceptado o aceptará frente a los planteamientos de las FARC.
Pero Néstor, eso es lo que digo, Juan, todavía faltan detalles técnicos, sí, ¿no es verdad?
Claro. El proceso del M-19, Néstor, creo que duró tal vez 12 meses o tal vez un poco más de tiempo, pero fue todo el proceso, toda la negociación completa, toda la agenda, incluida la concentración y la desmovilización. No veo por qué tenga que durar esto 12 meses en esta etapa final, donde simplemente es la entrega de armas o la destrucción de armas, como lo quieran llamar. Creo que son detalles realmente. Si va a haber una entrega física de las FARC de armas, o se va a entregar a un gobierno, digamos, extranjero, o a la ONU, o se van a poner en un barco y se van a poner en el mar, o lo que sea. Creo que eso es como lo de menos. Me parece que 12 meses es bastante tiempo, más que tiempo suficiente para que se dé esta última etapa. Ojalá fuera de mucho menos que eso, yo diría que 3, 4, 5, tal vez 6 meses, para concentrar las tropas de las FARC y que efectivamente se desmovilicen. En cuanto al tema de seguridad, algo muy importante, en el caso del M-19 también pasó lo mismo, y tenían bastante temor de quedar, digamos, desamparados una vez desmovilizados, y se permitió inclusive que sus escoltas fueran excombatientes de la guerrilla y estuviesen armados en su función de guardar, de escoltar a los dirigentes del M-19. Entonces creo que se pueden explorar modelos de este estilo que no implican tener a 12.000 o a 15.000 hombres armados con AK-47, lanzacohetes y toda clase de armamento, digamos, de guerra.
6.000 es el último censo, Luis Guillermo, bueno,
6.000
sobre las FARC.
Sí.
6.000
y 10.000 milicianos, más o menos.
Sí.
Que van a salir como salieron con los paramilitares.
No, pero eso quiere decir 10.000 entre milicianos y colados.
Sí, claro. Salen entre 15.000 y 20.000 guerrilleros de las FARC. Sí,
pero el tema de colados, el gobierno...
Es que siempre ha sido así.
Imposible que no hayamos aprendido para no controlarlo.
No. Acuérdese con los paramilitares.
6:46 sí, minutos. ¿Usted qué opina? El tema da para todo. Me dice un oyente, Ricardo, que puede haber una confusión, porque una cosa son las 8 zonas en donde habrá sedes de Naciones Unidas, que son lo que el presidente llamó oficinas anoche, sí, ¿no? Con zonas de concentración. Lo que yo entiendo es que las oficinas de Naciones Unidas se van a montar donde haya zonas de concentración.
Pues uno pensaría que sí, lo que pasa es que...
No, pero no tendría sentido que hubiese oficinas, claro, de Naciones Unidas si no hay zona de concentración.
Aunque pueden estar moviéndose en zonas, digamos, cercanas, no solamente exactamente en los puntos donde haya zonas de concentración. De hecho, el 2 de febrero se vuelven a reunir en la mesa el gobierno y las FARC para definir esto. Recuerde que el sábado anterior... El punto del fin del conflicto, la subcomisión entregó el informe final, donde hace las recomendaciones de cuáles serían las zonas de concentración, cómo dejarían las armas, y ahora la comisión ejecutiva y la comisión completa de negociadores comienza el estudio para saber cuáles van a ser.
6:47 minutos. Zonas de concentración es lo que viene de este proceso de paz. 6:47